Y como vimos en la agenda para hoy, tenemos una invitada especial. Hoy tenemos a Graciela Acosta que viene a hablarnos. Santiago de Cuba. Santiago es que está trayendo aquí personas muy especiales y en esta ocasión me imagino que vamos a hablar de cumplimientos, reglitas y poner las cosas en orden, Santiago.
Por supuesto, porque es miércoles de reglas, ¿verdad? Es
Así
miércoles de
es.
cumplir. Hoy no es como Rosy, que miércoles, no, nada de eso. En este
Nada de
momento
eso.
es miércoles de ley, es miércoles de cumplimiento, es miércoles de riesgos, es miércoles de protegernos. Y hoy tenemos a la señora Graciela Costa, quien es la gerente de cumplimiento de Inversiones Santa Cruz. Muy buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes.
Muy buenas noches a todos, pues encantadísima de compartir aquí esta noche con ustedes estos minutos. De verdad que es un honor, les agradezco.
Mira, te voy a contar por qué nos interesaba tanto que nos acompañaras en sumas. Porque la gente le tiene miedo a cumplimiento. Cuando uno les habla de cumplimiento, la gente como que dice, pues yo soy muy cumplido. Pero cuando le habla en el mercado de valores, en las inversiones de cumplimiento, la gente dice, esto es algo complicadísimo, yo no quiero nada que ver con eso. Y la realidad es que todos tenemos que ver con cumplimiento. Así que si te parece bien, vamos paso a paso. Primero, expliquemos qué es esto de cumplimiento. ¿A qué se dedica un área de cumplimiento en inversiones? Por ejemplo, en el caso tuyo, en Inversiones Santa Cruz.
Bueno, comenzamos. El área de cumplimiento, básicamente para hacer un resumen, pues se encarga junto, muy de la mano con el Consejo de Administración, pues de establecer todo el marco regulatorio, todas las políticas internas y todos los procedimientos que se requieren para actuar, digamos, apegado a todo el marco regulatorio y a todo lo que tiene que ver específicamente con prevención de lavado. Todo lo que tiene que ver con los análisis que se le hacen de riesgo a los clientes y proveer toda la estructura para que en términos de prevención, pues la institución esté blindada.
Yo creo que muchos de los clientes que participamos o los usuarios del mercado financiero, cuando nos dicen esto tiene que ir a cumplimiento, como que uno piensa, la cosa se complicó. ¿A qué se debe como ese mito? Cuéntanos un poquito a qué se debe ese mito y cómo lo hemos venido rompiendo, lo hemos venido desmintiendo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de ese proceso.
Mira, eso es algo muy común, se da en todas las instituciones, como tú dices, cuando algo tiene que ir a cumplimiento, pues queda como ese susto. La verdad es que lo que tratamos es de que, como te mencioné ahorita, pues la institución esté blindada, de preparar todo lo que es el área de negocios, que es la primera línea de defensa, ¿no? Y que toda la información de nuestros clientes pues sea transparente, que estemos en términos de lavado, pues que las informaciones estén completas y de acuerdo a el riesgo que arroja el cliente cuando se le aplica lo que llamamos la matriz de riesgo de clientes. En esa matriz, pues utilizando algunos factores y la información que se solicita al cliente en su entrevista y completando su formulario de conozca a su cliente, pues ahí vamos mirando cómo quedaría clasificado el cliente en términos de riesgo. Puede ser riesgo medio, bajo, alto, en la mayoría de los casos. Esos son las tres clasificaciones. Y dependiendo de ese riesgo, pues se les realiza la debida diligencia. Se le aplica una debida diligencia simplificada, normal o ampliada en caso de que se trate de un cliente de alto riesgo.
Ojo, para toda nuestra audiencia, del riesgo que estamos hablando no es de el riesgo que el inversionista quiere correr, ojo. Estamos hablando es del riesgo que uno como inversionista representa para la entidad con la que está operando. Es decir,
Exacto.
frente a las medidas de lavado de activos, si uno clasifica como bajo, medio o alto. Por ejemplo, yo por ser colombiano, ahí puntúo muchísimo en las matrices de riesgo. ¿Por qué? Pues porque por muchos años, afortunadamente cada vez menos, pues las mafias colombianas trataban de lavar mucho dinero en los mercados. Entonces, no quiere decir, para que estemos tranquilos, no quiere decir que si usted es de riesgo medio, de riesgo alto, no pueda operar en el mercado. Simplemente tiene ciertas características que circunstancialmente lo califiquen a usted como tal, pero el que nada debe, nada teme, así que tranquilos. Tengo una pregunta sobre la información, Graciela, que creo que es muy importante. ¿Me permites?
Sí, claro que sí, adelante.
Tú hablabas de que el área de cumplimiento muchas veces, o normalmente, en cualquier institución seria, en cualquier institución regulada, bueno, voy a desviarme un poquito, ¿todas las instituciones reguladas tienen que cumplir con esto del cumplimiento o solamente son algunas?
Bueno, son todos los sujetos obligados por la ley 155-17, pues son todas las personas jurídicas que deben tener una estructura de cumplimiento y que deben adecuarse a los reglamentos y a los procedimientos de los reguladores.
Es decir, si se trata de una entidad seria, existe el tema de cumplimiento.
Claro que sí.
Perfecto. Claro. Entonces ahora sí vuelvo a mi pregunta inicial. La información. El área de cumplimiento regularmente para hacer sus análisis, para dar el visto bueno de los clientes, para hacer esto que tú llamas la debida diligencia simplificada, normal o ampliada, que simplemente es recolectar más o menos información, ¿verdad? Si yo caigo en nivel bajo, seguramente la debida diligencia simplificada implica que me van a preguntar muchas cosas. ¿Es así?
Sí, te hacen preguntas, pero a nivel de documentación que se requiere, pues es un poco más flexible que un cliente que sea catalogado como de riesgo medio o riesgo alto.
Perfecto. La gran pregunta o el temor que muchos tenemos es, ¿qué ocurre con esa información? ¿Esa información, existe algún convenio, alguna ley que diga que esa información es confidencial o la institución que me la está pidiendo la puede circular libremente entre todos sus empleados, entre contrapartes, con terceros, con la DGI, con, no sé, con varias instituciones? ¿Qué ocurre con esa información? Porque muchas veces tenemos miedo de compartir la información, es por eso.
No, para nada. Esa información es confidencial y se mantiene dentro de la institución. Esa información no puede ser compartida.
No se comparte. ¿Con la DGI se comparte? ¿Hay obligación de enviarla?
No, para nada. No.
Ah, bueno, porque fíjate que muchas veces la gente dice, uy, pero es que si yo esa información, yo jamás he declarado sobre este dinero, yo jamás he declarado tal cosa o tal actividad, si se la digo a esta persona quizás me van a comenzar a auditar los de la DGI y me van a caer encima. Entonces tengamos claridad, esa información es para consumo del área de cumplimiento de esa entidad. ¿Solo del área de cumplimiento o esa información se puede utilizar comercialmente, se puede utilizar operativamente para otras cosas?
No, para nada. Esa información no puede ser utilizada para otros fines.
¿Solo para cumplimiento?
Solo para el área de cumplimiento. Para
muy bien.
La institución.
Para la institución como tal. ¿Qué ocurre si cuando yo hago una transacción me llaman del área de cumplimiento? ¿Eso quiere decir que la transacción no se puede efectuar o cómo es el proceso normalmente cuando una persona tiene que reportar mayor información al área de cumplimiento de una entidad como Inversiones Santa Cruz, por ejemplo?
Sí, bueno, te aclaro. Lo primero es que el área de cumplimiento, entiendo que en la mayoría de las instituciones, pues no tiene contacto directo con el cliente. Quien tiene contacto directo con el cliente es el ejecutivo de negocios, ejecutivo de inversiones o como se llame dentro de la institución. No creo que ninguna institución pues dentro de las funciones del oficial de cumplimiento o del área de cumplimiento sea contactar directamente al cliente. El proceso que se debe seguir es que el área de cumplimiento pues hace el requerimiento de información adicional en caso de que sea necesario a través del ejecutivo de negocios. Y esa es la persona que contacta al cliente y le solicita la información, ya sea un documento, ya sea para aclarar algo sobre su actividad comercial, lo que sea requerido.
Ok, entonces no me va a llamar alguien extraño, sino va a ser la persona con la que yo tengo contacto. Eso es importante saberlo, porque de repente esto se podría prestar para que alguien me llame y me diga, oiga, usted está haciendo una transacción con el banco X, con el puesto de bolsa tal, necesito que me envíe tal información. Le habla Pepito Pérez del área de cumplimiento. Entonces, eso no ocurre, nos dices tú.
No.
La persona con la que yo tengo contacto es la que me dice, necesito tal información adicional.
Así es. Y dentro del mercado de valores, pues quien debe realizar esa solicitud, pues debería ser el corredor de valores que está a cargo de la relación con el cliente.
Muy bien. Pregunta, ¿qué tan rápido es ese proceso de cumplimiento normalmente en las instituciones del mercado de valores? ¿O qué tan rápido es en la que tú trabajas?
Bueno, el proceso fluye bastante rápido, siempre y cuando el cliente pueda entregar la documentación. En caso de que se esté solicitando algo que el cliente pues no tenga, habría que sentarse con el cliente a ver qué otras informaciones pues pudiera entregar para complementar lo que se quiera aclarar con relación ya sea a su actividad comercial. O a los ingresos que recibe o al origen de los fondos que el cliente está invirtiendo.
Y finalmente, Graciela, para terminar tu participación esta noche en Sumas, ¿por qué es importante que yo trabaje, que yo sea inversionista a través de una entidad que tiene un proceso de cumplimiento robusto, un proceso de cumplimiento serio? ¿Eso cómo me beneficia a mí como cliente? Porque muchas veces vemos las trabas, pero no vemos las ventajas. En tu opinión como experta, ¿cómo me beneficia eso a mí como cliente?
Bueno, pues además del rendimiento que ofrecen los puestos, ¿verdad? Con los productos que ofrecen, pues es sumamente importante tomar en consideración que la institución, como mencioné anteriormente, pues de alguna manera esté blindada con lo que tiene que ver a casos de lavado de activos y de corrupción. Pienso que es muy importante para elegir un puesto de bolsa, pues también que se mire cuál es la estructura de gobierno corporativo que tiene el puesto de bolsa y que no haya incurrido en riesgos, en algún tipo de riesgo reputacional, ¿no? Eso es, entiendo que es algo que se debe tomar en consideración.
Por supuesto, yo no quiero que cualquiera maneje mi dinero, yo quiero que quien lo intermedie sea alguien con reputación, con seriedad, que cumpla con todos los procesos. Aprendimos hoy un
Así es.
poquito más de cumplimiento, ¿verdad, Ivette?
Sin duda alguna, Santiago, muchísimo. Y lo más importante es saber que mantenemos o se mantiene la confidencialidad de los datos que usted proporciona, que para muchos es algo que le da como ese miedito en el momento de hablar de esto.
100% de acuerdo. Graciela, muchas gracias por atender nuestra invitación esta noche. Que
Gracias a
descanses.
ustedes. Muy buenas noches a todos.